Y ahora, el momentito de Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. Mozart vende más que Beyoncé. Aunque parece increíble, antes para escuchar música uno mismo tenía que tocar o encontrar a alguien que lo hiciera. Hoy en día es tan sencillo como abrir una aplicación, seleccionar el tema y escucharlo. La historia de la música grabada comenzó en 1877 cuando Thomas Edison, un inventor estadounidense, grabó su por primera vez las palabras Mary at Little Lamb en un cilindro de cera para el fonógrafo. Para 1903, los más ricos ya compraban tocadiscos y las primeras grabaciones de música clásica. Más tarde, en 1948, llegaron los discos de vinilo. Aunque podrás pensar que nuevas estrellas del rock y del pop desplazaron a las viejas glorias, sorprendente no fue así en Estados Unidos. La música antigua, término que se refiere a la música compuesta hace al menos 18 meses, pero a menudo mucho más tiempo, presenta alrededor de 70% de las ventanas totales de las ventas totales en 2016. Wolfgang Amadeus Mozart vendió más discos que Beyoncé.
¿En qué estaba pensando Pessoa hace algunos años cuando se subió a una moto prestada sin haber andado nunca en moto el tipo y dijo, pero hay tanto boludo dando vuelta en la moto, un boludo más no puede haber? Porque un pibe amigo dijo, me voy al Machu Picchu en moto, y Pessoa, cebándole un mate, le dijo, te acompaño, si vos no tenés moto, la pido. Pero si no sabes andar, y aprendo. Bueno, nos fuimos. Hicimos un viaje maravilloso. A la vuelta me caí un par de veces, porque también hay que contar esta parte. Generalmente me caía con la moto parada en un semáforo, de boludo, ¿no? Entonces me tenía que tirar, porque con la edad que tenía, una edad provecta, no podía tener semejante moto. Era una cosa de cuatro cilindros, bueno, una Honda Magna, una cosa gigantesca. Parecía un piano puesto así paradito. Bueno, digo, pero ¿y cómo saqué yo mi registro de conducir moto? Bueno, fui al municipio y dije, che, dame un registro B no sé cuánto. Me lo dieron, ya tenía yo el registro de automóviles, etcétera. Pero después volví de ese viaje largo y maravilloso, me compré una moto, hice otro viaje hasta Florianópolis con otro amigo, maravilla total, hasta que un día dije, ya está esto, porque grande como estoy, moriré aplastado por un camión en una ruta desconocida. Y entonces la vendí, listo, finalizado. Ahora, ¿cómo obtuve yo mi registro como para manejar moto? Si yo no tenía ni idea de qué había que apretar. Primero, cuando fui a buscar la moto, le dije a mi amigo, decime qué hay que apretar. No sabía si estaba el embrague acá, el freno acá, en el pie que había, para adelante tal cosa. Bueno, lo tuve que aprender. Por supuesto que no es nada complejo. Por supuesto que es sencillo. pero yo salí a la ruta sin saber nada. Laura Lobo, ¿me estás escuchando vos este relato peligroso?
Atentamente. Uy, sí, la verdad que fue vertiginoso. Para mí, imagínate, es como que las emociones me subían y me bajaban.
Sí, bueno.
Todo el relato.
Sí.
Pero bueno, sí, creo que ahí está el kit de la cuestión. Y vos dijiste, lo primero que dijiste es en qué estaba pensando. Y hay que entrar ahí, ¿no? En qué ordena las acciones en materia de seguridad vial.
Sí.
Que si bien el sistema de tránsito está pensado desde una lógica muy sencilla, o sea, desde una comunicación muy básica, basada en señales que son iconográficas, ¿no? Vos fácilmente podés interpretar qué se tendría que hacer en el tránsito, pero lo que gobiernan son estas otras emociones o pasiones y lecturas e interpretaciones que son las que fundamentalmente nos ponen en riesgo, porque bueno, hay ahí también otro factor clave como para ir desmenuzando que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué necesitamos saber para usar este sistema de tránsito? Y eso también está bastante distorsionado porque sacar una licencia de conducir a veces se relaciona más con ser amigo, conocido o bueno, hacer un trámite sin llegar por ahí a una situación que roza la ilegalidad. Voy, hago un trámite, la saco y en el fondo no hay un intercambio de información y de saberes necesarios, muy necesarios para entender el riesgo que estamos corriendo.
Y parecería ser que manejar una moto, no solo para el que maneja, ¿no?, sino para el resto, es más complicado que manejar un auto. Digo, el auto es más grande, es cierto, puede ser muy peligroso, mal manejado, pero una moto tiene mucho que ver con el equilibrio. Yo me acuerdo del cabezón Badía, Juan Alberto, que me decía: Pessoa, vos te vas a subir arriba de una moto, justamente se necesita ser equilibrado, porque él decía que yo estaba loco de la cabeza. Entonces, digo, vuelvo un poquito a caja y digo, es más complicado aún porque estás lidiando con la gravedad y el equilibrio.
Claro, o sea, se necesitan varios equilibrios, me estoy dando cuenta
ahora, no solo el de la gravedad, también,
se suma. Realmente lo que pasa en materia de moto, yendo a la realidad y a los datos de la realidad, es súper grave porque por ahí se ha asociado más al el uso de este vehículo, por ahí a lo que es una bicicleta o a lo que es algo así inocente, a lo cual le agregamos un motorcito y nada más.
Muy bien.
Y sin embargo, bueno, estamos hablando de algo que desarrolla una velocidad que ya nos pone en riesgo y realmente no se desarrolla, no se trabaja, no se enseñan las destrezas necesarias para poder manejar este vehículo. Entonces, hablamos de que supera más de la mitad de las víctimas en hechos de tránsito, por lo menos en la provincia de Santa Fe, son motociclistas.
Sí.
Y ahí tenés una clara realidad de que el riesgo es inminente a cómo los conductores están utilizando estos vehículos. Y los exámenes de moto, que vos decías, para poder sacar la licencia, no son muy exhaustivos en el aspecto práctico. Tal vez hasta en materia de teoría pueden llegar a desarrollar muchos más elementos, que igual siempre son escasos, porque realmente es mucho lo que tenemos que saber para poder entender la lógica del tránsito y no estar en riesgo. Pero en materia de examen de conducir, justamente en Santa Fe estamos trabajando en eso, en poder exigirle al otro que sepa y que sea consciente que está sabiendo, por ejemplo, frenar de emergencia.
Sí.
La frenada de emergencia, que es algo vital en la moto, tener que frenar porque una persona se detiene adelante, porque se cruza a alguien, es algo que muy pocas personas, cuando terminamos recorriendo en materia práctica distintos lugares de la provincia, vemos que la mayoría de la gente no lo sabe hacer. Y eso es gravísimo.
Ahora, vos vas a necesitar, en el caso de tener un proyecto para que las comunas y los municipios tengan el personal adecuado para que pueda tomar un examen, ¿no?, de manejo de una motocicleta, por ejemplo, vas a necesitar poner personal. Están echando a todo el mundo. ¿De dónde vas a sacar gente que vaya a laburar a un municipio si los municipios están rajando gente?
Y en realidad ya está armada un poco esa estructura de tránsito. Ya está en los centros y tienen su personal, que es personal apropiado, idóneo, son inspectores de tránsito que trabajan en eso. Así que a veces es cuestión de poder entender la necesidad de incorporar estos aspectos en lo que ya tenemos, que es un montón y bueno, es justamente tratar de modificar una realidad que es súper grave y que no la podemos ver a veces a simple vista. Y a esto le quiero sumar también, para no dejar pasar, el poco uso que tenemos del casco, que es el sistema de protección básico.
Sí,
O sea, y
señora.
hay que también mencionarlo, ¿no? ¿Por qué se instaló en nuestra cultura usar la moto sin el casco cuando en realidad van de la mano? Ya en 1914 se entendió, digo, las primeras motos dieron el resultado, el casco va de la mano de la moto porque es el paragolpe, ¿no? Porque lo primero que va a golpear va a ser la cabeza y es un órgano muy vital para nosotros, y sin embargo, me cuesta incorporar eso también. Como siempre, esta falta de lógica, de que la lógica que tendría que ser tan simple en la lectura de esta realidad aparece distorsionada y no sabemos por qué. Lo mismo que sucede en muchas maniobras, ¿no? ¿No es cierto?, que hacemos en la calle, cuando vamos a adelantarnos. Por ejemplo, estuve en Entre Ríos el fin de semana y hay muchas lomadas en Entre Ríos. Entonces vos claramente te das cuenta de que puede aparecer rápidamente un vehículo, por eso está la doble línea amarilla. Y sin embargo, viste, ahí hay como una fantasía de creer, no, yo lo voy a poder hacer bien, o voy a poder ver, o no sé, una cuestión ya de superhéroe, porque realmente si no ves y a esa velocidad, es lógica, no hay otra cosa.
Ahora
Podés tener un accidente.
estás con ese laburo, con esa intención de mejorar la cosa, estás peleando justamente contra una cultura que no tiene en cuenta al otro. Estás peleando a contrapelo, digamos, de lo que se ha abandonado, no sé si alguna vez se tuvo, que es tener en cuenta a la otra persona, no solamente uno. Es decir, yo manejo mal una moto y no es que me mate, también mato. Pero
No, sí,
eso
es.
no se tiene en cuenta, no le damos bola a eso.
No. Y son las peores épocas, las de estos relatos, principalmente basados en el espacio público. La definición de espacio público como esta institución que compartimos, donde hay otros, está tan vapuleada en estos días que, y lo que tiene que ver con el derecho y con la ley, también muy distorsionado, que es el principal problema, ya lo hemos hablado. Bueno, en estos relatos individualistas y fragmentados, donde lo que me pasa a mí no tiene nada que ver con lo que le pasa al otro, y eso es fantástico. O sea, no hay forma, o sea, bueno, dicen que ese es el principal relato de alienante del capitalismo, ¿no? Decir que estoy solo en este mundo y que no dependo de los demás. O sea, y lo que me pasa a mí y no me afecta en nada lo que le está pasando a los libaneses. Y sí, estamos en el mismo mundo y son los mismos recursos y somos la misma humanidad. Bueno, y esto, imagínate, en seguridad vial y en el tránsito, sí, es justamente ir contra la corriente, porque lo que nosotros estamos teniendo como en materia de política de seguridad vial es justamente el pensar el colectivo, el pensar lo que nos ordena y el pensarnos conjuntamente más seguros y respetándonos. Y entonces, bueno, sí, aparece ahí una fuerte onda
Pero también
expansiva.
tengo la sensación también que siempre estamos reclamando un cierto ordenamiento y que ese cierto ordenamiento funcione en función de lo punitivo, ¿no? Hay las reglas, las leyes. Yo no sé si funciona eso, por lo menos en nuestra sociedad anómica como está, no le damos bola a muchas cosas. Y por ahí entonces empezamos a discutir sobre alguna ley que debería instaurarse para la protección de tal y tal cosa. Digo, a lo mejor no va por ahí, no va por lo punitivo. No tengo
Y
idea, Pero
yo te diría
pero
que
no
con,
la estamos
con
pegando.
El valor que le damos a las leyes, no vamos por ahí.
No vamos por
ahí. Yo creo que empezar a darle sí. valor sería el mejor camino.
Ajá.
No, creo también es parte, digamos, estas miradas como muy tradicionales y,
sí.
y como siempre sesgadas
sí.
de no ver realmente lo importante. Hoy en día el principal problema está teniendo que ver con la infraestructura y con que el responsable de la infraestructura, que es el Estado Nacional, se corrió totalmente de esa responsabilidad. Entonces, estamos frente a situaciones que si pensamos en nuestra seguridad y nuestro cuidado, bueno, hay que empezar realmente a repensar fuertemente porque va de la mano de muerte y de situaciones de mucho riesgo para quien está circulando, por ejemplo.
Sí.
O pensar esto que decíamos, ¿no? De regularizar y garantizar la formación de las personas, espacios educativos.
Sí.
La mirada de la educación siempre es la última
en esta
problemática, que para mí es la primera, pero bueno,
sí.
tiene que ver justamente con... Si no tenemos determinados saberes, si no tenemos un código común,
sí,
imposible
sí, sí.
poder usar el sistema. Y ahí también tenemos una tarea pendiente que hay que hacerla de manera urgente.
Como de costumbre, los análisis, que son sumamente útiles para, en algunos casos, tomar cierta conciencia de lo que está pasando... Pero los análisis no dejan de ser eso, ¿no? Y no aparecen, es más, no solo no aparecen soluciones, sino que aparecen más palos en la rueda. Con lo cual, digo, seguimos analizando, está bárbaro, pero yo estoy reclamando ideas, ¿no? Todo el tiempo. Y digo, todo es hablar de el estado en el que nos encontramos. ¿Y cómo salimos? No se nos cae la idea.
Uh-huh.
Y tampoco se les cae a aquellos que laburarían para eso, los políticos, los funcionarios, que deberían estar al servicio de esas ideas, y tampoco está. A mí me desespera la situación, y entonces por eso también miro para otro lado, me hago el boludo... Y sigo silbando bajito.
Y sí, creo que más que ideas, yo pienso acciones. Ya tenemos que estar en una proacción, en otro paradigma, ¿no? De entender la gravedad de la situación y de realmente observar que el costo que estamos pagando realmente es altísimo, porque son nuestros seres queridos, son personas.
Sí,
ni hablar si pensamos en costos económicos, en cómo se están desarmando estructuras que tienen que ver con nuestra comunicación, con nuestra traslado de mercancías, de personas,
sí.
Y bueno, y ahí es como un retroceso súper grande en materia social que bueno, por lo menos nos tiene que permitir observar esto
sí.
a la hora después de tomar otras decisiones, porque si no parece que fuera una variable más o menos,
claro.
Y no, hablamos de la variable de la movilidad,
sí.
del derecho a trasladarnos de un punto a otro, a vincularnos de una determinada manera, que ya ni siquiera estamos pudiendo garantizar ese derecho, que vamos a poder tomarnos un bondi para llegar de un lado al otro, y está muy muy en crisis también todo el sistema de transporte por la lógica en la que lo estamos administrando.
¿No te cansás de repasar derrotas?
Sí, me canso, pero también tengo mis ganancias, mis victorias, así con gente con la que uno aporta una idea,
claro.
Y el otro tiene
sí.
un recurso,
sí,
y
sí,
se van
sí,
armando
sí.
cosas muy muy apasionantes.
Sí, sí, como gato entre la leña, decía mi viejo.
Claro, tal cual.
Bueno, te mando un beso grande. Lindo escucharte siempre, siempre.
Besos siempre. A vos. También muy lindo escucharte. Abrazo gigante.
Bueno, la escuchaste a Laura Lobos. ¿Y dónde la escuchaste a Laura Lobos? Y la escuchaste en El Desconcierto.
Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana.
Aislaciones Bariloche. ¿Estás en el sur? Aislaciones Bariloche. ¿Sabías que podés aislar tu casa del frío, el calor y el ruido con un producto ecológico y seguro? Aislaciones Bariloche. Nada más práctico que la celulosa proyectada. Toda la info en Instagram aislaciones.bariloche. teléfono 2944 3027 25. Dale, probá otra cosa. Aislaciones.bariloche.
Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado.
Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook, Tienda YPA, reclamando un precio más justo.
El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
En Rafaela, provincia de Santa Fe, la Casa del Legui. Pequeño restaurante boutique, atendido por Ricardo Leguizamón, el Legui. Carnes, pastas, mariscos, ricos vinos, un ambiente muy especial, poquitas mesas y unos postres únicos. Todo para disfrutar de un momento maravilloso. La Casa del Legui, en Rafaela, Lincoln 2030. Reservas al 3492 3050 65.
Yo la verdad es que no recuerdo bien, porque como estoy grande, voy extraviando la memoria, pero calculo que ha sido alrededor del año 80. Íbamos con un grupete que nos gustaba mucho la pesca. Teníamos una especie de casilla gigantesca con cuchetas adentro de la casilla. Nos desplazábamos con nuestros autos, la casilla, y había uno que había logrado que un señor que tenía un campo en Corrientes, un campo que daba al río, nos permitiese poner la casilla allí. Así que bueno, fuimos a pescar. Pasamos varios días. Uno de esos días, en una de las carpas grandes que habíamos armado, cae el dueño del campo con su señora esposa. Nosotros habíamos llevado guitarra, todos cantábamos un poco, nos animábamos entre nosotros. La cuestión es que la señora en cuestión pide la guitarra, empieza con algunos rasguidos y arranca con un «Apúrate, José, que ya está viniendo». La creciente otra vez, y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Yo escuchaba azorado ese tema. No lo había escuchado nunca. Entonces le pregunté, una vez que terminó, aplaudimos todo como locos, le pregunté a la señora si era un tema de ella, y me dijo, no, es de una amiga mía. ¿Y cómo se llama? Se llama Teresa Parodi. ¡Wow! Yo no sabía quién era. Después supe quién era Teresa Parodi. Teresa, ¿estás por ahí?
Hola, Quique. Qué linda anécdota.
Bueno,
hermosa. ¿Quién habrá sido esa amiga?
Sí, la verdad es que no la puedo ubicar porque ni siquiera recuerdo nombres y apellidos, pero fue un descubrimiento para nosotros, ¿no? En ese momento.
Qué lindo.
Yo no sé si ya lo tenías grabado, la verdad es que no sé, ni siquiera puedo precisar el año, pero eso vos lo grabaste alrededor del año 80 y pico.
Sí, lo grabé en el 85, para ser precisa, porque yo no tenía compañía grabadora a nivel nacional hasta que gané Cosquín en el 84.
Claro.
Estas canciones yo las estrené o las canté así en público, así en forma mucho más nacional, digamos, en Cosquín.
Sí.
Apúrate José, Pedro Canoero, la abuela mía,
claro.
La changa los domingos,
sí,
qué sé yo.
Sí.
Esa noche de aquel enero del 84 que yo fui por primera vez a Cosquín como profesional porque me contrataron y canté dos noches Y una de esas noches salí con mi guitarra sola, yo tocaba sola, y salí con estas canciones y bueno, fue muy impactante para mí, inolvidable, sí. Lo que pasó con el público. Y entonces, bueno, finalmente ese año gano el premio Consagración y esto me permite acceder a la primera compañía grabadora más importante que tuve, que claro, fue Polygram, claro, allá en los años 80, sí, como bien recordás.
Sí.
Era la grabadora donde estaban todos los folcloristas, ¿no?
Ah. A ver, espérate, sí, pero tirá un poco para atrás. ¿Vos naciste en Corrientes?
Sí, yo nací en Corrientes en 1947.
¿En Corrientes ciudad? En
30, ciudad.
Ok, bueno.
Pero pasé mucho mi infancia en el campo porque mis papás iban mucho al campo y yo con mis hermanas nos llevaban a las tres y eran los veranos eran casi siempre ahí en el interior de Corrientes, muy cerca de los esteros.
Sí.
Y bueno, mi contacto con la música también empieza en la infancia porque mi padre era un gran amante de la música, pero fanático, pero era un hombre que sabía escuchar.
Sí, ¡apa!
No era músico,
¡apa!
No era músico.
Sabía escuchar.
Y nos enseñó a escuchar a mis hermanas y a mí.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
¿Viste esto que hacen ahora con los parlantes holofónicos que vos entrás?
Sí.
Y se escucha en la oscuridad.
Sí.
No hay imágenes más que música.
Exactamente.
Eso casi es lo que hacía mi padre, porque
claro,
mira...
Claro.
De esta manera, nos hacía sentar a las tres en el living de nuestra casa.
Sí.
Ponía música, sobre todo clásica, que era su pasión.
Sí.
Beethoven, Bach, Mozart, Chopin. Bueno, me sé de memoria esa sí, música. ¿Cómo se llama? Y nos hacía sentar y nos decía, cierren los ojos, porque la música hay que escuchar en silencio, sin distraerse. Para que llegue al corazón.
Qué bárbaro.
Es sí, casi lo
no,
que pasó.
Bueno. Claro, era absolutamente, te digo, original ese tratamiento para con los pibes. Primero, el tratamiento sí, para con los pibes siempre fue original. Y después con la música, ¿no?
Sí,
con
sí,
la
sí,
música. Ocuparse de los pibes y de la música.
Exactamente, eso sí, hizo mi padre.
Claro.
Por eso yo, de niña, ya fue un lenguaje que adoré, que amé enseguida, lo incorporé, y empecé a querer tocar algo yo,
sí,
quería yo producirlo.
Eso.
En realidad, mi gran sueño, ¿sabes qué? Que era estudiar cello.
Ajá.
Y era muy fanática de Pablo Casals.
Sí.
El gran Pablo.
Uh-huh.
Y yo quería estudiar cello y quería ser directora de orquesta.
Mamá mía, vamos.
Allá
vamos,
en Corrientes, va, imagínate. Cuando fui le dije eso a mi papá, casi me mata, no quería saber nada.
No, yo. Tere, yo te llevé un poco para atrás. Hablaste del 84, porque la pregunta que te quería hacer es medio sonsa, ¿no? Pero ¿en qué momento pariste Apurate José, por ejemplo? Porque eso debe haber sido mucho antes, cuando empezaste a rasguear y a componer cosas en tu casa.
No, fue muy poco tiempo antes, fue en el 82, 83.
Ah, ok. Sí.
Que hubo una gran inundación en Corrientes.
Ajá.
Yo estaba justo en el interior de Corrientes visitando el hermano de mi esposo.
Sí.
Estábamos de visita, íbamos de Buenos Aires a Corrientes a visitar a la familia. Y en un pueblito que se llama Solari. Y que está el Mediterráneo, está bien en el centro de la provincia. Estaba yo, fui con mi cuñada al almacén a comprar algo para almorzar. Y ahí había una muchacha joven hablando con el almacenero.
Sí.
Contándole cómo se escapó del río.
Sí.
Y lo que le costaba que el marido deje la casa.
Qué mal.
Cuando ya estaban en el caminito con todas
sí,
las cosas para salir,
sí,
él volvía y miraba otra vez las ventanitas y la puerta.
Claro, claro.
Se negaba
a abandonar eso.
Claro, pero claro. Se iba como enojando, ¿viste? Pero apurate, pero mirá que te pasó por
lano.
Ella lo contaba de un modo, Quique,
sí,
tan tierno y tan estremecedor.
Qué bárbaro.
Que creo que fue el relato de la inundación que más me conmovió, me llegó al corazón. Me acuerdo que me quedé todo el día con eso en la cabeza Y cuando tomamos el auto para ir de Solar y de Corrientes Capital, en el camino apareció ya la letra irrefrenable, y la música junta, porque no sé, me sonaba esa música.
Sí.
Cuando llegué allá a Corrientes recién la pude encontrar en la guitarra. Eso me pasa muchas veces. Ajá. Yo creo mucho con la cabeza, ambas cosas.
Sí.
Y entonces, ¿cómo se llama? Me di cuenta que yo estaba usando el lenguaje de ella.
Claro.
Entonces, ¿qué hice? Digo, al principio, así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí.
Eso es.
O sea, lo hice, pero es ella la que habla,
sí.
No yo.
Ok. Ahora,
y así construí toda la letra, que es el relato ese que vos recordás también.
Ahora, qué fenómeno que aparezca la letra, o ficcionada o no, no importa para estos casos, porque es poesía,
sí.
Que aparezca la letra y eso de alguna manera te sugiera una melodía.
Sí,
esto
porque
es...
la palabra tiene, porque tiene melodía la palabra.
Ahí está. Vos sabés que me acuerdo de, siempre me acuerdo de Hermeto Pascual, que me dijo, cuando la gente habla, canta. Y yo digo, Hermeto, no, Hermeto, no es así. Y me demostró que la gente cuando habla, canta, y que cada uno de nosotros tiene un cantito particular, de ahí viene la palabra cantito. Mirá el cantito que tiene. Cantito.
Sí, sí, sí. La marca en el orillo del lugar del que sos.
Muy bien.
De tu paisaje.
Qué maravilla. Sí.
Y eso es muy hermoso, porque eso se puede, pero además no te olvides que la poesía, más allá, yo hago una distinción entre la letra poética, si querés, donde se trabaja con poesía, y la poesía en sí misma, poema.
El
poema tiene infinitas músicas, Quique.
Ajá.
Para mí, tantas como personas se emocionen
muy,
con él.
Muy lindo eso.
Bueno,
muy lindo.
Por ejemplo, yo musicalicé muchos poetas. Yo creo que si hoy tomara esos mismos poemas que musicalicé en su momento y grabé, hoy les oiría otra música.
Eso es.
Porque esas palabras están de tal manera relacionadas en la poesía que el sonido mismo produce música, la cadencia del verso produce música.
Vale.
Y también te sugiere un ritmo. También te sugiere un ritmo para leerlo, para hablarlo, para cantarlo.
Uh-huh.
Entonces, por eso es que es infinito lo que uno puede hacer con las palabras.
Y a partir del 84, 85, y esa época en que me contaste que pudiste empezar a grabar, ¿fue gradual o fue medio vertiginoso el crecimiento tuyo ante el público?
Y fue vertiginoso.
Ajá.
Inclusive para aquella época.
Sí.
Porque lo que pasó conmigo cuando yo aparecí en Cosquín es que volvíamos de la dictadura, Quique.
Ah.
Se abrían todas las compuertas.
Eso es.
La gente necesitaba estar en la calle.
Uh-huh.
La gente salía a la calle a encontrarse consigo misma.
Uh-huh.
Las plazas estaban llenas de personas que celebraban la libertad, la democracia, que terminó ese clima de opresión en el que vivíamos, de miedo, de que te paren en una esquina, te pongan a un costado contra la pared, te pidan el documento y por cualquier cosa te lleven preso.
Uh-huh.
Eso había terminado. Entonces era un estallido en las calles, en las plazas, de música, de canto, de encuentro. Era la democracia de Alfonsín.
Sí, sí.
Fue algo, pero inolvidable, porque fue un creyendo alucinante, porque se llenaba todo. La gente iba a buscarse a sí misma en la música, en los encuentros de este tipo, que todos los encuentros artísticos eran, rebosaban de gente.
Uh-huh.
Y sucedían cosas maravillosas con el público, porque el público era protagonista, quería ser protagonista.
Uh-huh.
De su propia felicidad, de su propia libertad.
Sí.
Ese tiempo, no te olvides, Quique, fue un tiempo muy hermoso, porque también al mismo tiempo teníamos que defender esa democracia débil, siempre en las calles, en las calles.
Claro. Y decime una cosa, los vaivenes, porque todos tenemos vaivenes, ya sea en la vida pública, en la privada, en la fama, en la no fama, en la familia, tenemos vaivenes. ¿La política te vaiveneó? Por preguntártelo de alguna manera, ¿fuiste y viniste con la política de alguna manera? ¿Fuiste dañada? ¿Fuiste perjudicada? ¿Fuiste mejorada? ¿Te ayudaron a crecer? ¿Cómo fue la política en el trayecto de tu laburo?
Yo fui siempre militante desde muy jovencita de la Juventud Peronista.
Ajá.
Desde muy jovencita, por convicción, porque mi casa era una casa antiperonista.
Ah, mira.
Como todas las casas radicales de aquella época, yo vengo de una familia radical, de tradición
sí.
radical.
Sí.
Pero me enamoré del peronismo en la juventud.
Mm.
Fui parte del Perón Vuelve,
uh-huh.
Con toda mi generación y claro. otras generaciones.
Sí.
Me enamoré de ese pensamiento de construcción colectiva, de inclusión social.
Mm.
Y nunca salí de ahí. Sí, me defraudaron, por supuesto, algunos políticos que quisieron, que supuestamente ganaron para gobernar desde ahí,
sí.
pero no lo hicieron, como Menem,
uh-huh.
era un compañero, digamos, alguien que salía de la fila del peronismo, y yo sí. sentí que nos traicionó a lo más hondo del corazón, ¿no?
Sí, okay.
Pero yo, a mí, me traicionaron ellos, yo no traicioné mis ideas.
Uh-huh.
Yo seguí pensando lo mismo, y seguí militando lo mismo, y seguí soñando lo mismo, y seguí contando lo mismo en mis canciones, que eran las idas y venidas que tenía nuestro pueblo
sí.
en todos esos años que tuvimos que luchar tantas veces para no perder lo que habíamos conquistado con tanto dolor y con tanta sangre, que fue la democracia.
¿Pero fuiste censurada en algún momento con algún gobierno?
No, porque siento que con Menem, aún inclusive que yo era una franca opositora y era en ese momento muy conocida, no fui censurada. Tampoco fui censurada a lo largo de mi vida, porque yo aparezco después de la censura, en realidad.
Sí.
Yo aparezco después de la censura. Fueron censurados los que aparezco, quiero decir, en el sentido de que me conozcan
sí.
nacional.
Okay, okay.
Mis compañeros como Víctor o como Mercedes, por supuesto, que fueron censurados y se tuvieron que ir del país, porque ellos ya sí. eran conocidos
uh-huh.
y hacía muchísimo que cantaban en todo el país lo que pensaban.
O sea,
de hecho, eso a mí no me pasó. Yo cantaba acá en la democracia, en la dictadura.
Sí.
Recién había llegado. Escuchá esta, porque es muy hermosa. Yo cantaba en las casas de familia, porque nadie me conocía, y se armaban circuitos de gente que me quería escuchar. Yo cantaba lo mismo que canto y decía lo mismo que digo y así
sí, sí.
pensaba lo mismo que pienso y militaba eso. Y vos sabés que me organizaban conciertos en casas de familia, invitando amigos de amigos de amigos, que era después la gente que iba a mis conciertos cuando yo... Nadie entendía nada. Cuando yo gano Cosquín y sale mi primer disco, llenaba todos los teatros.
Sí,
¿qué pasaba?
Sí.
Yo había hecho un camino largo del 79
claro,
al 85.
Claro.
Así. Clandestino.
Sí.
Okay. ¿Te acordás que acá en Buenos Aires, no sé si vivías acá, Quique? ¿Te acordás que había un lugar, por ejemplo, que se llamaba La Peluquería?
Sí.
Que era una peluquería, una barbería, digamos.
Una barbería.
Y a la noche se hacía música ahí.
Eso es, sí.
Con las puertas cerradas, eran lugares clandestinos que iba llegando la gente y vos también.
Uh-huh.
Había una trastienda chiquitita que estaba en una esquina en Palermo. Mm,
claro.
Bueno, todo ese circuito.
Sí.
No.
O sea que a vos te parece que casi te diría que es necesario hacer esa pista pesada previa para después el arranque.
Yo sentí que para mí fue necesario, sí.
Ah, okay.
Pero también fue necesario como artista.
Ajá.
Para ir creciendo yo misma en mi propia convicción.
Qué bueno.
Y en mi trabajo. Y en mi trabajo, en tomar cada vez con más conciencia y seriedad y tratar de estudiar y de leer mucho para manejar el lenguaje tal cual lo quería manejar yo. Generalmente es cuando cuento historia trato de que sea el lenguaje cotidiano y de que vos veas lo que yo te canto.
Ah, okay.
O sea que hay un cuidado de ese en ese trabajo. No es que me siento y me escribo, no. Yo quiero contar algo y entonces deliberadamente trabajo las palabras para contar ese algo,
bonito.
Para que vos lo veas.
Qué bonito.
Entonces ese trabajo es fascinante para mí, me demanda mucho, mucho tiempo y mucho amor y mucha dedicación y me enojo conmigo y digo, no, así no va, esto no va, dejo y después vuelvo, bueno, como todo el mundo, ¿no?
Bueno, y llegaste a ser la primera ministra de Cultura de este país.
Sí.
¿Pudiste hacer lo que querías hacer como ministra de Cultura o te encontraste también con algunos corralitos?
Bueno, mira, te voy a decir tal cual. Cuando Cristina me propone a mí, Cristina Fernández de Kirchner,
sí.
me llama y me propone crear el primer ministerio pensado solo para la cultura, cosa que era un clamor del sector.
Sí.
Porque antes, no sé si te acordás, hacía muchos años había habido de
educación y cultura. Educación y cultura.
Después había de deporte, cultura y turismo.
Muy bien, bueno, muy bien, muy bien.
Y después fue secretaría con rango de ministerio. ¿Me querés decir para qué?
Sí,
no sé.
Okay,
si era rango, ¿por qué no era ministerio?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿y cómo se llama? Y bueno, y finalmente Cristina piensa que, dado el lugar central que ocupó la cultura, la política cultural, o sea, el Estado mirando el quehacer cultural de la Argentina y provocando promocionando su desarrollo a lo largo de su gobierno y del de Néstor, ella decide crear ese ministerio solo pensado para la cultura y ahí es que me llama.
Ahí está.
Y ella me dice, tenés poco tiempo, Teresa, tenés 1 año y 8 meses.
Ajá.
Y porque era el final de su mandato.
Sí.
Yo fui en el 2014.
Claro.
Asumí el 7 de mayo, que era el cumpleaños de Evita. Ella eligió la fecha por eso.
Uh-huh.
Y me hizo ministra de Cultura ese día. Con un decreto crea el ministerio y con otro decreto me nombra.
Sí.
Y yo asumo ese 7 de mayo a la tarde. Y a partir de ese 7 de mayo hasta el último día de diciembre del 2015, trabajo en la construcción de ese ministerio. Fue muy hermoso, muy absorbente, dejé todo. Dejé todo porque sabía que era ese tiempo acotado.
Me imagino.
Y que no le podía dedicar otra cosa más que a eso.
Okay.
Me armé con un grupo de gente hermoso que había y otro que sumé, pero que sumé de las personas en las que tenía mucha confianza y con las que ya había trabajado en la Dirección Nacional de Música, donde yo había sido directora general de música de la Ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Y fue una experiencia, también acepté, porque la gestión cultural me gusta mucho.
Ahí está.
Me apasiona.
Ahí está.
Me apasiona.
Ahí está.
Yo dirigí la Dirección de Música y también después el Espacio Cultural Nuestros Hijos, pensado por Eve y por las madres de la niña de Eve, en lo que fuera la ESMA, que todavía existe el Espacio Cultural Nuestros Hijos, creado por las madres, que es una escuela de arte, a pedido de las madres, y me apasionó hacer eso. Transformar ese lugar de horror en un lugar de música, de arte. Bueno, entonces por eso, inclusive lo hablé mucho con Eve, por eso acepté el desafío de armar ese ministerio y dejarlo funcionando.
Okay.
Yo casi no lo pude disfrutar.
No.
Pero sí, no lo pude disfrutar el hecho de, bueno, ya está, vamos, hagamos. Porque estuve todo ese tiempo trabajando en armarlo y además en la inauguración del CCK, que demandó una enorme cantidad de políticas y de trabajo para que eso se abriera y quedara funcionando como quedó. Bueno, después vinieron los tiempos que vinieron, pasó lo que pasó,
se
degradó nuevamente,
totalmente.
Después volvió a cementerio y ahora no sé qué es.
Teresa, estamos nosotros, por fin, digamos, tratando de ver cuál es el legado que vamos dejando, ¿no? ¿A quién se lo dejamos? ¿Qué dejamos? Que no es necesariamente siempre un legado de alguien famoso que ha grabado 33 discos. No siempre es así, porque se puede dejar legado en una familia, en amigos, en el boliche de la esquina. Andás a ver. Entonces digo, con los años que tenemos, con los años que han pasado, ¿qué pensás vos de tu propio legado?
Me encanta que te incluyas en los años que tenemos, porque últimamente, Quique, yo soy la más grande de todos.
No, momentito. Con los años que tenemos, digamos, ¿cómo pensás en tu legado?
Bueno, mira, yo nunca pensé en eso. Lo que quiero dejar es una huella.
Bueno.
En la música, un modo de pensar la música. Para contar quiénes somos. Creo que ese es un compromiso personal que no tampoco es esto, no es, no hagan otra cosa, es esto, no. Es solo, bueno, yo elegí esto y quiero dejar que se vea que elegí esto y que si ojalá esas canciones queden en esa memoria colectiva, no importa que sepan que son es mía o no me interesa, no me interesa eso, me interesa que esos retratos, esas pequeñas historias hayan hablado de la Argentina profunda que no todos ven, porque no, porque es imposible ver todo, porque bueno, nuestro país es enorme y hay muchísimas poblaciones muy aisladas, y hay muchísimas cosas de nosotros mismos que no sabemos. Bueno, y por otro lado, al mismo tiempo, Tengo una sensación muy hermosa aquí, que porque últimamente estoy cantando acompañada por tres de mis nietos que son tremendos músicos.
Ah, mira.
Vos sabés que en este disco que grabé ahora nuevo, que se llama Hasta que amanezca,
Ajá.
hay una canción que se llama Hasta que amanezca. Y en esa canción yo le digo a mi compañera de vida, es una canción de amor que le digo a mi compañera de vida, y en una parte yo digo, no, no me digas nada, sé que estoy de vuelta, ya planté las flores para que florezcan. Y ¿quién son las flores que florecen? Esos nietos míos,
Claro.
que ya tomaron la música, que ya hacen su camino hace un montón, están conmigo después de haber recorrido ellos mismos un largo camino, son profesores. Mi nieto mayor tiene 38 años, toca conmigo. Mi nieta mayor, que dirige la banda, tiene 35 años, toca conmigo. Y mi nieto Lautaro tiene 34 y también toca conmigo. Y los tres son tremendos músicos, profesores de
Qué
música, tienen
maravilla.
sus propios grupos, han desarrollado su trabajo, aman lo que hacen. Y yo los miro, estoy cantando y de golpe levanto la vista y los veo a los tres. Y sí, me agarra, te juro, Quique,
Qué
a
bueno.
una hora que te cuento, una
Sí,
emoción.
sí, sí, sí,
Es
sí.
hermoso
Es la misma que
verlos.
siento yo ahora. Sí,
Bueno,
es inevitable.
claro, inevitable. Digo,
Inevitable.
bueno, ya está.
Sí,
Ya planté las
muy
flores
bien,
para
muy
que
bien, muy bien.
florezcan.
Teresa, canta conmigo. Apúrate, José, que ya estás
Ella
viniendo.
está viniendo.
Y
La
te siente
creciente
otra
otra vez,
vez. Y
y
no
no
sé
sé
por
por
qué
qué esta
está vuelta
vuelta
a las
las
aguas me
me
dan
dan
más
más
miedo.
miedo.
Todo
Todo
el
el
bicherío
bicherío la
me está
está
anunciando.
anunciando como nunca fue ayer,
Ayer,
José.
José. Teresa, te quiero.
Yo también, Quique. Siempre, amigo
Teresa.
querido.
Teresa, te quiero. Bueno,
Muchas gracias.
beso grande y mucha emoción en esta pequeña charla con Legado y todo. Te mando
Cuando
un
las
beso.
aguas niegan
Bueno,
la
igualmente, mi querido Quique,
sonrisa
hasta cada día de la vida.
mezclando
La escuchaste a
buen
Teresa
castellano
Parodi. ¿Y
con
dónde la
arco
escuchaste? La
arandí.
escuchaste en el
Esto fue lo que
desconcierto.
ella dijo. Yo lo voy a repetir. Siente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer José, ya de los críos y el andadito en el desamplé. Y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apuré, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. Virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños. Hey, chupé, ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidades, manteles suelen pasar al pueblo. Ayer, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino. Nadie más los vio. La Evarista Luján la veló de ríos. Se quedó.
quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario acá. Apura, te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Fue de lo del chino para buscarle a la guaina de él. Ya junté el atado y los curumí, y a mi virgencita, la de Itatí, le pedí con rezos que no ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así, apura, te digo, añame.
Qué maravilla, ¿eh? Bueno, sí, estoy muy emocionado. Hoy, sábado 2 de mayo, en el Teatro Comedia en Córdoba, estará la Tere. Teresa Parodi, hoy sábado 2 de mayo, en el Teatro Comedia de Córdoba Capital. Mañana 3 de mayo, en el Teatro Coliseo de Belville. Entradas en la boletería del teatro. Muy emocionado. Repito, Teresa Parodi, hoy, ¿dónde? En el Teatro Comedia de la ciudad de Córdoba. Quedan algunas entradas disponibles en Ticketek.com. Ticketek.com. Mañana 3 de mayo, en el Teatro Coliseo de Belville. Entradas en boletería del teatro.
Los cuentos de Pancho. Para hoy, Mercedes Pessoa seleccionó Un día imperfecto, de Giovanna Rivero. Es una escritora boliviana nacida en 1972, reconocida por sus cuentos y novelas. Su obra combina lo fantástico, lo oscuro y lo íntimo, y es considerada una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Sentado sobre un tronco muerto, Marcelino hace círculos en la arena con su dedo índice. Sería difícil marcar la tierra con el pulgar, y de hecho, índice y pulgar son los únicos que le quedan. El trapiche se llevó los otros dedos. Esa jornada fue perdida. No pudieron hacer la jalea con el jugo de caña porque la sangre lo había teñido. Pero hasta ahora, o mejor hasta la noche anterior, no puede quejarse. El índice le ha sido de gran ayuda, amigo fiel, prolongación de su hombría. Con él hurga en los placeres de Carmen hasta hacerla gemir y llorar. Sí, también llorar. Los dos niños lo miran en silencio. Marco, con una mirada agrandada, como si las siderales distancias entre el niño y el hombre se resumieran en él, en un sentimiento que la infancia no sabe descifrar, pero que le dilata las pupilas. La niña, en cambio, a quien, por hacerle gambetas a la muerte, continúan llamándola así, niña, abre la boca, hace pompas con su saliva y no pregunta. Los dos niños, sus hijos, miran los círculos que Marcelino va dibujando en la arena y que se encaraman en galaxias desordenadas, como los sentimientos, como la rabia y el amor y esas ganas de hacer gemir a Carmen. De pronto, el índice, huérfano, descolgado de la axila del pulgar, se detiene. No hay indecisión en la mano monstruosa. Marcelino voltea y mira a los niños. Podría decirse que Marco adivina los pensamientos del padre y que, en cierto modo, en el único modo en que los machos de su especie confluyen hacia la corriente de la existencia,
está de acuerdo. La niña solo abre la boca y hace magia con su saliva. Tiene los ojos idénticos a los de Carmen, acuosos, de una negrura húmeda y triste. «Aquí me esperan», dice Marcelino, incorporándose para ingresar a la choza. Los niños se quedan quietos. Solo los árboles y el sembradío se mueven sin oponer resistencia al viento de sur. Adentro, Marcelino levanta el colchón y la encuentra. La heredó de su padre, que disparó una sola vez en la Guerra del Chaco, y luego, a la manera de los indios que Radio Illimani narraba para darle valor a los soldados, le cortó el cuero cabelludo a aquel pila moribundo. Marcelino no sabe cuánto de leyenda hay en esa historia y no importa. Ya no importa. Otras certezas se posan en su cerebro. Moscas verdes de ojos fosforescentes con la mierda de la traición en sus frágiles patas. Anoche, cuando el patrón decidió reemplazarlo en la zafra porque tus dos dedos no sirven para agarrar montones, volvió temprano. Los chicos jugaban tuja de esconderse. Ya entonces había empezado a soplar sur y quizá por eso, porque el viento arrastraba los ruidos y los pasos hacia otra parte, Carmen no pudo escucharlo. Si ella lo hubiese escuchado, ¿acaso las cosas serían como son? El minuto que se necesita para cubrir las vergüenzas, taparse los senos con la sábana de lienzo, donde todavía se lee en letras azules «Ingenio Guavirá», habría jugado a favor. Pero la vida no juega a favor, ni los minutos que rebotan como dados amaestrados, jamás un seis, un as. Y menos en ese preciso instante en que él entra y ella echa el cuello hacia atrás, cabalgando en caballo de otro potrero. Marcelino toma el arma, un revólver viejo de gatillo largo. Sale al patio. Los chicos siguen quietos, sin animarse a espiarlo. Él sabe que lo que Carmen más ama en el mundo son sus hijos, y que ese amor la ha llevado a decir sandeces, que él no los ha engendrado, que son hijos del patrón, y que cuando pueda probarlo lo dejará heridas. Heridas que se gangrenan y corroen lo poco de carne sana que le queda, por ejemplo, en el pulgar y el índice. Pero él también sabe dónde herir. Sopla el revólver para espantar el polvo. Sabe que hay tres balas, porque él ocupó otras dos en matar un chancho para Año Nuevo. Justo lo necesario. Mira a los niños. Marco parece estar de acuerdo, o por lo menos resignado, igual que la niña, que con su mirada vacuna solo aparenta obediencia. «Ustedes saben por qué lo hago», dice Marcelino con la voz atragantada. Hace presión con el pulgar para que el índice aguante el trabajo sobre el gatillo. Y dispara. Giovanna Rivero.